Hello and welcome to Holden Village. Today is August 11th, 2006. Today's session is entitled Subversive Cross Stories from our week together at Holden. Presented by Jim Bodine, session number BODJ 2006-05. Let's listen in.
We're going to try and make one circle here.
How about those of us who need a translator? I thought that was going to happen.
Okay. I don't know if we're going to get a translator.
Mary's going to do it.
Mary's going to do it. Okay.
She's
going
to help him.
Okay.
I'll go back.
Okay. Okay, good. Okay.
I guess that's the problem with speeding up for this. But I don't think we need them all right now.
Okay. And it's the bell has rung.
Yes.
Okay. Well, let's. You know, we do need to listen to Esau's story when he comes in, if he can get here. He may be helping with something else, but I think he's done a great job with us this week. This is a cross from El Salvador. Bishop Gomez gave me this cross a year and a half ago. And this cross is made from houses destroyed in the earthquake. And, when I think about how passive crosses have been in my life. I didn't even see this cross here until the middle of the week, and it's been here the whole time, and it's a cross that is important to me. And here with the subversive cross this afternoon as a way of starting this class, Regino Vasquez, he took my notes from a poem on the subversive cross, kind of those notes that I read Monday in here, and he wrote the Corrido de la Cruz Subversiva. So we now have a ballad of the subversive cross, and I will start with that. And I've got a couple of short poems, and then we've got 60 minutes, and we can meet. This is kind of an hour to see what happened with people this week at Abriendo's in the context of stories and listening and storytelling. And so I want to hear what you have to say. I want to read this. So I'm going to El Corrido de la Cruz Subversiva. And the corridos, the ballad, this is the way that the oral history in Mexico has always been told. And one of the things that has interested me for the last 15 years is the storytelling tradition and what happens to it, not so much in a computer age. I mean, we know that stories get lost in computers too, as the technology advances. People lose the ability to get their stories and their poems out of the computers. But it does interest me the way that the oral tradition gets lost in the breakup of families and in the breakup of entire communities. And the corridos, we heard really the corridos from the mariachis last night. We hear those songs that everybody knows, and we don't really have that in Euro American tradition. And as I say that, I'm wondering if that's true or not. You know, we do have those great songs of the Beatles, you know, Love, Love Me Do. And,
well, somehow this is that last song.
Yeah, don't think yeah, twice, it's all right.
We have Woody Guthrie.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Right, so, I mean, we do...
That's, land is your land.
Yeah. Yeah. Okay. El corrido de la cruz subversiva. Voy a contarles la historia que en El Salvador pasó a una cruz de madera que llevara a la prisión. I'm going to tell you a story about what happened in El Salvador with a wooden cross that was carried to prison. So that's what Regino, and so you'll have that storytelling tradition of the guitar player singing the song. Fue el año 89 que 6 jesuitas mataron y la policía fue en busca del obispo para matarla. El obispo pidió exilio y a Guatemala partió. Pero la cruz de madera en su iglesia le dejó. So the wooden cross gets left behind when the bishop goes to into exile. La policía y el gobierno estaban muy enojadas. Mandaron traer la cruz y la cárcel la mandaron. Tomaron 15 personas y la cárcel llevaron esta cruz es subversiva, igual que la de Calvario. And so, Regino makes the connection that this cross is subversive, just like the cross at Calvary. Los errores del gobierno y los crímenes que llevó nos enseña a todo el pueblo que la cruz nos liberó. La cruz parece pasiva, pero aquí nos demostró que el obispo con su iglesia y esa cruz la liberó. Que llevaron en procesión de la cárcel que sacara y hasta el palacio llegó y a su gloria y a su iglesia regresara. Esta cruz es subversiva, nos invita a caminar, nos enseña la justicia y a los pobres. Verdad. So the cruz invites us to walk with it, and it teaches us about justice and the truth of the poor. And so that's the corrido that Regino Vasquez wrote. And Regino hasn't really sang with the group this year. I think he's recovering from some illness, but he is he carries the soul for me of the campesino tradition and the corridos. And would you agree with that, Efrain?
Yeah.
That he is. He is a soulful singer. So so I started this week saying, you know, I started with a contract with the devil to go to El Salvador and write the best poems of my life. And Medardo, the bishop, really was bringing me there to bring this subversive cross back and to see what kind of subversive action it's working in me. And now my job is to help this group of people raise money for pastors' salaries in El Salvador. Most of the pastors in El Salvador are volunteer, and they don't get salaries.
Is there an offering tonight?
to support that?
Yeah, so the offering tonight goes to El Salvador, that's right. So there's an endowment fund that's being set up. I think the offering tonight is going straight to the Church of the Resurrection in San Salvador, which is the bishop's church. So that's my story about where I'm at with this subversive cross. And I don't dare turn my back on it. So it only looks passive. All right. We haven't heard from Esau, and could we give Esau time for him to tell his story and thank him for facilitating this group this week? Esau Cuevas.
Bien, ha sido una semana muy bonita aquí en Holden. Cuando me pidió Jim que le ayudara, a ver, no sé si me puedes traducir para las gentes que no hablan español, ¿verdad? Porque es importante que a lo mejor entiendan.
Pues puedes decirlo en inglés mejor.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que el pensamiento cuando lo tengo así, me es difícil, ¿no?
Ok, well, I think Laura is going to do some translating right here. So we're okay. Yeah. So I'm going to listen. So we have a translator for it.
Bien, bien.
Okay.
Medio.
Yeah. And Esau is responsible for this class because he's the one who asked Aurora to put it on the schedule.
Sí, habíamos pensado que teníamos que ver la forma de buscar en la semana que estamos aquí asimilar también la idea de que tenemos que ofrecer algo después de estar una semana muy a gusto aquí. Entonces, bueno, la verdad que no tenía ni idea de que fuera a participar con Jim. Entonces, Jim me pidió que participara con él. Bueno, fue sorpresivo. Incluso no tenía idea de que íbamos a ver, pues, la cruz subversiva. Durante la semana estuvieron, hubo otras personas que estuvieron dando su historia personal. Y yo había visto que se vincula mucho con la cruz subversiva. Todos de alguna forma son subversivos, ¿no? Yo decía que simplemente estar aquí es estar en un lugar subversivo.
Es un pensamiento un poco radical.
No, sí, bueno, es que va en contra, ¿no? Del sistema, de cómo está organizado, lo que es el la economía, cómo se basa, incluso en la sociedad americana que se sostiene en base del consumismo. Si no hay consumo, pues no hay no se sostiene la economía, se sostiene también en el petróleo, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, total que vemos en la similitud que hay de las historias, la historia de Jim, las dos historias que escuchamos el martes, luego el miércoles que vimos también hubo historias, ¿no? Tres historias. Uh-huh. Y pues todas son subversivas de alguna forma. Y luego ayer también con los un film que vimos también es subversivo. Entonces de tal forma que a mí me deja pues casi fuera de cuadro, ¿no? De alguna forma estaba yo pensando cómo mi historia puede tener esto, ¿no? De vincularse con la cruz subversiva. y pues es difícil. Yo creo que a lo mejor por la idea de que cuando yo salgo de México, es más que nada por estar, hacer una vida, bueno, económicamente estaba mal, pero no era pues la idea principal de mi economía, no, pues fue una cosa principal para que yo emigrara hacia los Estados Unidos. Pero estar, poder hacer una vida por mí mismo. Yo seguía 25 años y siguiendo viviendo en casa con mis padres. Entonces, yo decía, bueno, me gustaría hacer una vida por mí mismo. Había estudiado algo, solo terminé a lo que era la secundaria. Estudié una carrera corta. Estuve ejerciendo esa carrera corta, pero pues no me satisfacía. Yo sabía que tenía que seguir hacer otro tipo de cosas. Y bueno, para esto es curioso porque siempre las historias se hacen de una forma que uno dice, bueno, ¿por qué ocurre, no? Mi mamá ha sido para mí el una persona muy importante en mi vida, pero a la misma vez era pues como un lastre, ¿no? Para mí era como el cordón umbilical que no me permitía salir. Entonces yo decía, simplemente yo quería emigrar a otro estado, otra ciudad, quizá para estudiar algo, para hacer algo, o sea, distinto a lo que yo hacía en mi vida. Y total que pues es simbólico tal vez, porque cuando mi mamá fallece, fallece en un sábado de gloria, de la Semana Santa. Entonces, hombre, yo decía, es como un regalo, porque yo sigo extrañando a mi madre, pero fue como un regalo para mí porque siempre me permitió, porque de alguna forma el cordón que me unía a mi mamá era la única forma de cortarlo, era de esa forma, y así ocurrió. Entonces, de tal forma que ya cuando ella fallece yo me vengo para acá. Entonces siempre, yo me recuerdo que pagué $1,500 por el coyote, lo que le llamamos coyote.
¿2,000?
1,500.
¿En qué año?
En el 96. Y siempre cuando llegué aquí fue impactante, ¿no? Primero el idioma, después el lugar, pues yo no... O sea, sí, yo deseaba estar en otro lugar, quizá eso es lo que me ayudó mucho, porque pues siempre el idioma es pesado, ¿no? Para uno que no habla el idioma. Así estuve un buen rato, estuve viviendo en Illinois, hacia el norte, en un suburbio de Chicago, por cerca de 8 meses, hasta que me mudé aquí al estado de Washington, porque había la facilidad, ¿no?, de conseguir una licencia, que siempre sin licencia, a donde quiera que vayas, pues no eres. O sea, si no tienes una identificación...
Licencia de manejar.
¿Aquí? Ajá. Porque necesitamos no tener el seguro social. Para el año que yo llegué, en 97, aquí todavía no pedían el seguro social. Así es que yo solo tuve que comprobar que que era yo, ¿no? O sea, por decir, pedían solo 3 documentos, la cartilla del servicio militar de México, algo que tuviera fotografía, el acta de nacimiento y la matrícula consular, que es fácil de conseguirla. Y bueno, no ha sido tan duro para mí estar aquí. Quizá lo más duro ha sido que como mi educación en México no ha sido muy buena, siempre, como decimos allá, tenemos la escuela, yo creo que nada más iba a sentarme allá. Entonces, es ahí, ¿no? Yo creo que donde viene el impacto, que yo veo que todos son, por ejemplo, aquí simplemente... Llego y todos empiezan a hablar que yo tengo una licenciatura en quién sabe qué, que estoy yendo a la universidad quién sabe cuándo, que ya el siguiente año me gradúo y yo sigo en el mismo y yo sigo en el mismo sitio, ¿no? De alguna forma eso pues hizo uno bueno. Sí, entonces esto es un tanto frustrante para alguien que no ha podido, para mí, ¿no? Yo pienso que todavía no he podido superar esa mediocridad. He quedado como en una mediocridad hasta cierto punto y pues siempre ¿cómo podemos explicarlo? Es ante una sociedad donde el que uno tenga un título, donde uno tenga una constancia de que ha estudiado, es más importante. No importa si tú de alguna forma tienes cierta inteligencia, lo importante es que puedas mostrar que entonces siempre ha sido, esto ha sido difícil para mí. Los límites han sido pues más que nada en cuanto a tener un green card también, porque yo pasé cerca de 8 años sin ir a México para poder volver a ver a la familia, poder ver a mis papás, a mis hermanos. Tuve que pasar 8 años sin ir. Porque siempre se piensa, ¿no? El riesgo que tiene uno al cruzar y regresar. Porque yo tenía, pues todavía no he podido, tenía un poco de dinero por allá, pero hasta esa altura, yo creo que la primera vez que fui fue cuando llegué aquí a Holden. Entonces, cuando yo llegué a Holden, me hice la idea de que yo tenía que superar, ¿no? Como persona, no como persona, porque yo creo que como persona valgo mucho, sino como para obtener algo que acredite que soy una persona, ¿no? Bueno, de tal manera que fui y regresé, gracias a Dios y gracias a que yo creo que, yo no sé, ¿verdad? Fue muy, muy sencillo la segunda ocasión que vine para acá. Solo tuve que pagar $1,800 por la segunda ocasión. 1,800. Bueno, la primera ocasión lo que pasó fue que cruzamos fue muy sencillo, me acuerdo que pasamos por Agua Prieta, Sonora.
¿Pero cómo?
Nada, o sea, como, sí, no, caminando. No, caminamos por una ciudad, Agua Prieta es Agua Prieta, Douglas McLean, creo que se llama la ciudad, la otra ciudad.
Arizona, ¿no?
Es en Arizona, sí. No tuvimos que ir por el desierto ni nada, o sea, simplemente pasamos por la ciudad. Corrimos por un buen tramo. No fue difícil en sí, fue hasta cierto punto sencillo. No caminando, pero sí corriendo.
Corriendo.
Right. Okay. Lo difícil para mí fue ver otras personas. Recuerdo que esa noche llegamos a un hotel ya en Douglas. Y recuerdo ver que las personas que nos guiaron eran unos jóvenes de 16, 17 años. Nos siguieron hasta llegar al hotel y ya nos dijeron, no, pues saben que ahí se van a meter al hotel y pues ahí se van a esperar.
Most people are non-Spanish speaking, so the story is important. It's whole. People aren't going to hear it. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Okay, good. Yeah. Thanks, Laura.
Can't even hear it.
Yeah.
Thank you.
Okay.
But there's something I have to ask. Tengo que preguntarte, cuando veniste a Holden, ¿te diste cuenta que tenías que regresar a México o que tenías que...?
Coincidió. Coincidió con la... porque yo tenía ya como 8 años sin ir.
Para
no,
ir
7
a México,
años,
no para estudiar.
No, yo quería ir a visitar. O sea, yo no tenía la idea de quedarme porque todavía no realizaba lo que...
Que habías pensado.
Aparte que había conocido, para ese entonces había conocido al doctor Cabrera. Y de alguna forma yo quería vincularme más con la comunidad de él.
Okay, so let me explain. When he came to Holden, he decided he had to go back to Mexico. He hadn't been there for 8 years, and so he already knew that. But then he really felt he needed to go, and it coincided with coming here, and then he went back. And then he's been talking about the second trip that when he came back. He says it was simple, but I think he's comparing it to other people's trips because he was running and crossed the Sonoran Desert and went through cities.
He said he didn't have to go through the desert, it was through the cities.
Well,
but it's still...
Lo podemos dramatizar, corrimos por el desierto, ¿no?
Pues también es desierto, ¿verdad?
Sí, de alguna forma. Es un tanto peligroso porque por donde lo hacen pasar, pues es pues pueden encontrar animales, ¿no? O sea, y bueno, total que ya pasó esto, que conocí al pastor Cabrera y por eso decidí regresar, porque quería vincularme con su comunidad y trabajar con ellos.
Okay, so he decided to come back because he had met Eduardo Cabrera, and he really wanted to be involved with his community here.
A la par de seguir trabajando y obtener un poco de dinero, ¿no?
Yeah, he was also going to be working in
Entonces, bueno, pero lo que sí sigo todavía, hasta hoy solo lo único que he podido obtener en todo el transcurso del tiempo es el GED, que pude obtenerlo, que por cierto lo agarré con, debería estar hablando en inglés, ¿verdad? Pero lo agarré en inglés,
okay.
O sea, todo lo hice en inglés.
So he says all he's been able to manage education-wise is to get his GED.
In English.
Yeah, in English.
That's
and you could have done it in Spanish.
Yeah, but
you wanted to do it.
Ajá, era como un algo como
una meta,
decir, una meta, ¿no? Aparte de que como ya tenía yo bastante tiempo en el programa del ISEA y entonces yo quería devolverle algo al programa, porque de alguna forma cuando el programa funciona, y uno obtiene, por decir, el GED, y el estado de Washington ve que el programa está trabajando, sigue recibiendo el apoyo económico.
He had studied in ESL classes, and so he wanted to take his GED test in English, in part just as a personal goal, but also to show how helped he was by the ESL classes. And I think they even get some kind of remuneration if they have students who can pass their GED.
Entonces, bueno, para mí ha sido, yo creo que la parte de la que yo lo quería dar, todo este pequeño discurso, esta pequeña historia era a la cruz subversiva. Quizá la parte que yo lo quería atar, mi historia a la cruz subversiva, es de que de alguna forma yo también soy subversivo.
So he wants to bring it back to the story of the subversive cross, and he thinks in a way his own story is subversive.
Porque va en contra, ¿no? De lo que se cree, de que teniendo un documento o teniendo un diploma es lo que vale en la vida del hombre.
Because it's really the opposite of what you think, that in life what you need is a piece of paper or a degree or a title or something.
Que sí es importante, ¿no? Es importante, pero no lo es todo.
Oh, it's
todo.
It is important to have those degrees and those things, but it isn't everything.
Entonces, yo lo quería tratar de esa forma a esta cruz. Porque de alguna forma es mi cruz, ¿no? Ahorita el tratar de sobresalir como vuelvo a repetir, no como persona, pero como para poder mostrar al sistema, ¿no? Al sistema en el que estamos en el que estamos ahora, que puedo hacer muchas cosas. Entonces, como yo he venido de una educación muy mala en mi país, el tratar de hacer eso es subversivo. Y el poder hacerlo y poder transmitir ideas liberadoras aquí en los Estados Unidos, pues es subversivo.
So he came from a system of very poor education in Mexico. So to want to come here and to want to do something is actually subversive for him.
Entonces, pues yo creo que eso es lo que podría decir acerca de la cruz, de mi propia cruz subversiva. So yo podría poner muchas cosas, ¿no? También.
I have a question about what happened here in Holden that made you feel like you really wanted to go back home. Why did you
the first go back time?
Home? Mm-hmm.
¿Por qué querías ir a
porque,
la casa?
Sí, estoy viendo la pregunta. See, the thing is that for me it is very hard to speak, because sometimes that's one of my challenges, you know, it's like, because sometimes I'm thinking, and because I'm thinking, you know, I'm thinking, oh, probably I'm going to say it wrong, in the wrong way, you know, and so it's like, and to avoid that, sometimes I'm thinking my own language, because when I'm thinking, In English, or when I'm trying to say something in English, I'm not trying to translate. I'm just mm-hmm. saying it. But sometimes I go like, I'm going to that. How do you say that? You know. So I'm trying not to do that tonight. You know, because it's very hard for me. You know, it's like I need more vocabulary. Teacher told me, you know what? The only way that you can get more vocabulary is to read. Now I'm reading, but still, because I cannot pronounce certain, like for example, words. You know, it's like they're not gonna understand me if I say it in that way. You know, it's like, so anyway, that's one of my problems. You know, my personal problems right now, that for some reason. I think I'm not doing anything right. Just the other day, when the director asked me to give the announcement, you know, I was like, I don't know, I cannot do that. So anyway, but.
Why did you decide to go to Mexico when you were here in Holden?
Because I saw that, you know, I saw it, all this, and I needed to go back to see my people and to tell them about what I saw here, you know, and no sé, era algo que yo necesitaba hacer.
So you needed to tell them about Holden or your time in the United States?
About everything.
Okay.
And to hug them, to see them, to talk personally, not through by telephone, you know. So it's like it's one of those things. I see that Americans are very como se dice, muy muy expresivos, muy o sea, que
Americans can express themselves easily.
Sí, por ejemplo, no, yo notaba el otro día que con las historias yo sí lloro, ¿no? Pero es muy difícil que pueda llorar. Pero yo veo que los americanos se conmueven muy 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 rápidamente.
People, ¿no? Can be really emotional here and not be embarrassed about. But he's not like that.
Entonces, pues ahora es parte de la cultura, ¿no? O sea,
It sounds like your going home was a way of kind of making peace with your choice.
Ajá. Ahora, esa es otra cosa, qué bueno que toque ese punto. Yo quería encontrarme con los fantasmas del pasado.
Mm-hmm. Well, he wanted to confront the ghosts of his past.
Uh-huh. Sí.
Y porque siempre el estar lejos de casa era estar lejos de mi familia, que era lo principal que yo necesitaba.
At first he needed to be away from his family.
Entonces, ir hacia allá también era también otra cosa, de confrontar pues, los fantasmas del pasado.
We needed to go back there to confront.
Y bueno, de alguna forma, creo que ha mejorado mi vida a partir de eso. Todavía, yo creo que me falta aprecio por mi persona, porque eso me sigue limitando mucho. Y
so, it helped him a lot to go back and do that, and he still has room for improvement, he says, but he sees that people are inviting him. Is that what you said?
Sí, sí, pues.
People are appreciating you. And
sí, sí, pero yo no me, yo
and
no aprecio.
Believing yourself.
Pero yo no, yo en mi caso yo no, I don't appreciate myself for some reason. You know, like, they say, hey, you can do many things, you know. But I'm saying no.
And in my relationship with you, I see a big difference in the last year that you have. You have changed. That you have, it's like you have more confidence. You have more.
Kind of.
Not as much as you want.
Yeah, probably I'm asking for a lot. I mean, for more than what I can do, you know, or I can prove to myself. Probably I'm setting the bar.
Very.
You know, probably I need to start setting the bar right here. You know? So anyway. Entonces ahora también ahorita que estábamos diciendo, de alguna forma yo tengo una estoy discapacitado también. Veíamos ayer el film de ajá, entonces de alguna forma yo también tengo una deshabilidad, ¿no? Entonces me vi también reflejado en ese film que vimos ayer.
¿Y cuál es tu deshabilidad?
No apreciar y pensar
okay,
que
he says he has his own disability. We saw the film about Tourette's yesterday. His disability is not believing in himself, not feeling good enough about himself.
O sea, ¿quieres decir que tu autoestima está baja?
Yo no lo vería tanto así. Es como un tanto distinto. Porque cuando tiene uno la estima muy 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 baja, tiende uno a pensar en la muerte. Y yo no en ningún momento he pensado en esa opción. O quizá todavía me falta un poquito para llegar ahí, ¿no? Pero
so he thought he had very low self-esteem. He says, I don't think it's exactly that. It's a little different. It's, mm-hmm. He said, when you really have low self-esteem, you don't go towards life. You go towards not wanting to live,
and
he's never thought of that.
Y bueno, sigo pensando, ¿no? ¿Cómo podríamos atar eso con la cruz subversiva? Mm-hmm. Quizá eso sería, ¿no? Que igual sigo en ese camino de la subversión.
So, he's going to continue on this subversive cross and see where that takes him.
Can you just explain a little bit more about what you're saying? The subversive cross? It's sort of like you throw it in.
Yeah,
I know what this is to some extent, but I don't understand the use of it here.
Okay, in this context.
I'm not sure Pete does either.
Sí, lo que pasa es que yo lo estoy vinculando con la cruz subversiva, porque si vemos ahí persecución de la iglesia, de reclutamiento, discriminación, Yo mismo, si yo pudiera poner una cruz progresiva de mi persona, pondría ahí las cosas que hacen que yo no pueda superarme como persona aquí en los Estados Unidos. Pondría tal vez poca confianza en mí, tal
críticas,
vez...
Críticas, como críticas de ti, que sí. Tú no haces las cosas.
Ajá.
Ok, if he thought of his home subversive cross, it would say his own information, that he's not capable enough, that things that people could say about him that would not be good. That's his, it's sort of like maybe his cross to bear, would you say?
Sí, así como la cruz subversiva.
Or maybe the subversive cross is giving him the strength to overcome all this stuff.
Porque sí, si vemos también, lo podemos ver con los muchachos que presentaban ayer. Ellos podían hacer su misma cruz subversiva también. Y para otras personas tal vez sería, eso es subversivo. Tú no lo puedes hacer. Es simplemente el hecho de por ejemplo, cuando está el niño que quiere evitar de alguna forma, ¿no? Mostrar y que los otros niños se burlen. Es subversivo, ¿no? Para mí es una forma de ir en contra de ellos. Es que yo soy una persona. No me puedes tratar así. Entonces, cuando alguien es subversivo, según mi entendimiento, va en contra de algo, ¿no? En este caso, vemos lo que, para terminar, yo creo, ¿verdad? Porque ya no estamos, lo que estábamos diciendo hoy, cómo tiene que ver las marchas de los que se han dado últimamente en Estados Unidos, cómo son subversivas, van en contra del sistema que quiere criminalizar a los inmigrantes, quiere decir que ellos son unos criminales porque están aquí sin documentos.
Y también esta cruz no permite usted a tener sus ideas incorrectas de su propio ser. Y por eso es subversiva.
Mm-hmm.
That's a great question that you just asked there. So the cross is not letting him have his own ideas about himself.
O no lo puede decir como dijiste de los inmigrantes que no hacen nada y puede pensar lo mismo de sí mismo, pero Dios dice otra cosa, que todos valemos.
Sí, pero ya entonces es lo que decíamos también, que ya después viene la resurrección.
Sí.
So he said that his idea of subversive is like people are talking about the marches that have happened in the last months when people decided it isn't okay, the kind of legislation they're trying to pass. And so they're going to the streets. That's a subversive kind of activity. That's what he thinks of as subversive.
And also we were saying like the cross won't let him think that of himself, you know, because he says low self-esteem is one of his problems, but just like Jim and I were saying that we might think bad of ourselves, the world might think bad of Saul or other people, but God doesn't. It's the cross is subversive that way. So we all are worthy as God's people. And he said something about resurrection, right? That it's all, and that resurrection is, the end is resurrection. I don't know.
Ajá, lo que vemos, ¿no? ¿Qué pasa al final de la cruz? Jesús no queda, pues, en esa cruz.
Uh-huh.
Así como nosotros también tenemos esa cruz subversiva, un día también hemos de resucitar también. Así.
That's what the cross is about.
El sufrimiento.
Jesus didn't stay on the cross, and one day also we will be rising.
We'll rise from all our suffering.
Would it be fair to say that the subversive people engage in subversive activities are counterculture, and the cross is counterculture? And that kind of sort of suit that way.
Well, since the work, when I was first given the image of the subversive cross by Leonardo, the first thing I did, I'm still working on it, is to go to the Oxford English Dictionary and look at the history of the root word subversive and see how it's been used throughout history, and it is. It's to subversive is to turn the world upside down, whether it be my world as I want to make it, or Esau's world, or the world of established governments, to turn the world on its end, whether it's the big world or the microcosm of that world that exists in me. Okay?
Sounds good.
Gracias, Esau. Do we have 15, 20 minutes for people to respond? Some people have been waiting to have a shot at this, how stories have come into their lives this week, or to take a turn to talk about the stories this week. Anita and Luz and Efrain, Yolanda, Edith.
I was talking to Zarko a little bit yesterday. The first class, he showed the mess and helped me understand more the Dia de los Muertos, the Day of the Dead, and they showed all the mess he makes and how the Mexicans celebrate the Day of the Dead. And I love the one that had the couple, Mr. Huesos, and no me acuerdo la señora. Estaba diciendo que están bailando con la muerte, that they're dancing with death. But it was in such a happy way. And a couple of people know this, but last year at this time, I was in a wheelchair and an oxygen tank. Mm. And 2 weeks later, I had blood clots, and 2 weeks later, I was diagnosed with lung cancer. And so it's a miracle that I'm even here this week and doing well. And but that dancing with death, it was really great for me just to hear that. Because it made it lighter. And I know that in a lot of poor cultures, like Mexico, a lot of cultures that are poor, Indians I've worked with too, a lot of them are used to living day by day, you know, and that's what I've had learned, is just live one day at a time, and you have to really think about what are your priorities, and you know, all you can do is just live one day at a time, because medicine, stuff like that. But I think when you're really poor, and especially when you're in situations that are dangerous, like crossing the border, or wars in El Salvador, or como sea, just being poor, just sometimes people rob you, and don't have food for the table always. You're always dancing with death. And that's one of the things I've learned from Latinos over the years, is because I visited refugee camps in Honduras before during the 80s, and these people have suffered so much, but yet they're still able to have faith. And anyway, it's a gift that I've gotten from my Latin brothers and sisters. And so I really appreciate everybody's stories this week.
Thanks.
stories of hope.
Para mí fue bien bonito compartir todo lo que me había pasado. Yo sentí bien bonito compartir con las demás personas todo lo que me ha pasado, porque yo sé que para ellos a lo mejor no nos entendían en una forma así, pues, como cuando uno expresa pues lo que siente al cruzar y el sentirse ilegal en este país, y cuando uno comparte con ellos, creo que nos entienden un poquito más. Esta semana yo creo que sembramos en ellos algo, una semillita, para que vean que a lo mejor no somos tan malos como a veces, no sé, la gente los hace creer, o la cultura los hace creer, que solamente somos hijos de Dios y somos como cualquier persona. Solo lo único que estamos buscando es vivir una vida de hijos de Dios, de vivir como Dios quiere y como Dios manda. Eso es todo lo que nosotros... Y yo me siento bonito así, pues, compartir, de que compartí la historia de que tú me invitaste, y me siento bien. Siento algo bien bonito en mi corazón de poder compartir eso.
It's been very good for him to be able to share from his heart his story. He was invited to tell it, and appreciates that people want to listen, and he thinks that a lot of people don't know what it's like to come here illegally, and he feels like he can plant a little seed for people and kind of like open their eyes, and they'll understand that for instance, he's coming here to live and not to be a bad person. He's, as he's sometimes seen, or as the culture might see him, or the society might see him as a bad person to come here illegally or something. He's coming here and he's a child of God, and the people like him are just trying to live as they are asked to live. And that's been really nice for him to be able to share that story.
La otra cosa que quiero agregar es que en esta semana he aprendido cosas bien bonitas de las personas que, como él decía, son abogados, licenciados en muchas cosas, y he aprendido la humildad que tienen, de que te sientas con ellos y puedes platicar con ellos sin ningún orgullo de nada, y son de diferentes religiones, diferentes colores, diferentes culturas, y todos estamos viviendo aquí en Holden como Dios quiere que vivamos, como hermanos, con mucho amor. Y es algo que yo me voy a llevar de aquí de Holden, que la gente vive unida y con mucha humildad. Y a mí me gusta, yo ya ni siquiera quiero regresar.
Another thing he wants to mention is how much he liked just coming to Holden, sitting down with people who are lawyers or whoever, just people of different statuses, different colors, different religions, and everybody living together and with humility, and he's really appreciated that, and he'll take that with him, and he doesn't even want to go.
Where is he going to go next?
A donde va.
A donde?
Sí.
A donde Dios quiera, voy a ver qué Dios quiere de mí. No sé si ir al seminario o no sé qué.
Wherever God sends him. He's not sure. He might end up going to seminary, but he's not sure right now.
I'm going to read a couple of little poems in English. So this, Medardo calls the cross, this cross here that comes from the earthquake, houses that were destroyed in the earthquake in El Salvador. Bishop Medardo Gomez calls it a cross of life, and he calls the subversive cross the cross of life. And the big cross in the village center, those images on that cross are all images from El Salvador, I believe. and they're all full of images of the life of the Pueblo. And they're all spectacular images of hope. It's a little poem called Oh. Oh, those women on those painted crosses singing with their arms outstretched, becoming crosses in their bodies. I've been bringing back these little 2-inch crosses from El Salvador and giving them indiscriminately, and I'm always out of them. And I gave one to a journalist, and I've been giving them to people, you know, inside of the churches and outside of the churches, so without thinking about it. And there was one pretty famous journalist for the Seattle Times, said, "Oh, I don't have anything to do with crosses." And so I wrote her this poem, and it's called "This Piece for My Friend." Is an intersection of color where one meets and walks with the poor practicing resistance. Let her find fault with my poem. At the child care center at Comunidad Rutilio Grande, children have a soup clinic. They don't have a dentist. I have eyes, ears, camera, and notebook. I don't have critical mass to change an evil system. Jesus occupies the boundaries. Karen is my wife here. We've been together for the last 40 years. Jesus occupies the boundaries. That's the key in understanding the alternative world, my friend says, warming and warning my body. That's quite a verb, occupies. Who's Jesus? This notebook cuts out on a morning bus when access gets difficult. A different world opens in the smaller book. Last night ended listening to Harry Archer talk about monitoring elections. Vigilantes on both sides. Guards, not outlaws, a false cognate. But who knows which eyes witness truth? Volunteers trying to see. No middle ground and no middle class. Company owners work employees on Sunday so workers can't vote. Contrast that with the love clap. Once hard with both hands, kiss your fist, circle the heart, and open the arms. During the election time, The person making Ignatius spiritual exercises contemplates the lip of Christ, begging to love him more deeply in order to follow him more closely. Mornings, too, are marginal, Karen says. Poems occupy the margins. I'm certain of this. I'm ready for what the morning brings. And one last poem. The Carmelite nun walks me from the chapel at Divina Providencia, where Romero was slain. This is in her voice. Everybody is walking to heaven. Monsignor touched your heart? Go and help him, and he will help you. We are all walking to heaven. Nice to meet you. And we are going to heaven. We must start every morning. It is necessary. Thanks.